Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado esta noche al Gobierno financiación para un paquete de ayudas con el objetivo de impulsar un plan de recuperación a las zonas afectadas por la dana.
La solicitud al Gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas en las que reclamamos la participación del Gobierno. Medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la dana.
Entre algunas de estas medidas concretas que se piden a Moncloa se encuentran completar con 15.000 euros la ayuda de los 6.000 que la Generalitat había anunciado para cada afectado que haya pedido su casa por la dana. Además, 1.500 millones se utilizarían para ayudas en la compra de vehículos y a las prestaciones del consorcio de seguros. Mientras tanto, sobre el terreno, la cifra oficial de víctimas es en estos momentos de 215. Los equipos de emergencia continúan trabajando para poder acceder a zonas de difícil acceso, principalmente suburbanas. Precisamente, el foco mediático ha estado estos días sobre el parking del centro comercial Bonaire en Aldaya, ya que muchos rumores y desinformaciones apuntaban a un gran número de fallecidos en este subterráneo. Afortunadamente, con casi la totalidad del aparcamiento registrado, no se han encontrado víctimas con todos los coches ya registrados. Así lo ha confirmado el portavoz del Consorcio de Bomberos de Huelva, Rafael Sancha.
Nosotros la verdad que nos hemos centrado en el parking exclusivamente. En un sector que es el que quedaba y lo que hemos revisado ya era el otro sector que también estaba justo pegado a su derecha. Hemos revisado todo eso y ahora mismo esos dos sectores no hemos encontrado nada y los vehículos ya estaban señalizados anteriormente donde hemos llegado.
Por otro lado, después de los tensos momentos vividos este domingo en Paiporta, el rey Felipe ha presidido en el cuartel general de la UME la reunión del Comité de Crisis para el seguimiento de las consecuencias de la dana. Junto a él, Pedro Sánchez y los ministros que desde hoy trabajan de forma coordinada con la Generalitat Valenciana. Tras la reunión, ha comparecido ante los medios el general jefe de la UME, Javier Marcos, que ha defendido la actuación del ejército y ha achacado la lentitud a la hora de actuar a las dificultades del clima.
Y es cierto que no intervinimos rápidamente. Primero, porque la meteorología nos lo impidió. Y segundo, una cuestión de orden y disciplina. No podemos añadir caos a lo que es una situación absolutamente caótica. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y más allá de Valencia, este lunes la dana se ha cebado con Cataluña, donde han caído hasta 150 litros de agua por metro cuadrado. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Un temporal que ha suspendido más de 150 vuelos en el Prat y de buena parte de los servicios de Rodalíes.
Una jornada marcada por un temporal que ha dejado pasado por agua a las comarcas más pobladas de Cataluña, como el barcelonés, Baix del Llobregat, Maresme, Vallès Occidental, Oriental, Garraf y la Selva Girona. Unas tormentas y lluvias torrenciales que se han ido expandiendo a lo largo del día por la comunidad autónoma, dejando estragos desde los primeros compases del día en ciudades del Baix de Llobregat como en Castelldefels. Así lo ha vivido Elena.
Estábamos bloqueadas casi 4 horas en una estación de servicio y aparcado ahí para que no se me inunde el coche. Al lado de mí había muchos coches inundidos completamente, contenedores de basura flotando.
Para después continuar su paso por Barcelona y Tarragona, donde también ha caído una gran tromba de agua, además de provocar el corte en múltiples vías como la A27 a la altura de Tarragona, que ya ha ido reabriendo al menos uno de sus carriles poco a poco durante esta noche. En el Prat se ha cancelado hasta 150 vuelos con estaciones totalmente inundadas por la presencia de agua y Rodalíes experimentó un bloqueo en gran parte de los servicios, aunque ya ha empezado a recuperar la circulación en los tramos del R1, R2, R3, R4, R7 y R8, mientras que seguirán bloqueados hasta este martes los servicios regionales de Rodalíes en el sur catalán.
Gracias, Alejandro. Recuerda que puedes actualizar toda esta información en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, te quedas en la compañía de Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir aquí en la cadena COPE, por seguir poniendo las calles, el programa blanco de la cadena COPE donde no tocamos la política, donde nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón y que hay que luchar y que hay que seguir pues apostando por ella. Hay que reflexionar y también tenemos que seguir remando en la misma dirección. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Cada madrugada me gusta acompañarte para animarte, para demostrarte que no estamos solos. Porque claro, yo te hago compañía a ti, pero también tú me lo haces a mí. Nosotros estamos aquí en un estudio de radio, pero sabemos que hay mucha gente al otro lado y os sentimos cerca. Así que, de verdad, gracias por escucharnos y gracias por dejarnos contarte tantas cosas que deberíamos reflexionar sobre ellas. Hoy, por ejemplo, quiero hablar de la adopción. Solo el que ha pasado por este proceso realmente sabe lo que son esos años de papeleo y sobre todo esos años de espera, que son muy duros, en los que las ganas de formar una familia son las que te mantienen en el proceso, a pesar del desgaste. Bueno, pues vamos a escuchar a María, porque María sabe perfectamente de lo que está hablando.
Cuando lo pasas, como que todo eso se queda, no en el olvido, pero sí en un recuerdo, y por encima está la carita de tus hijos y el encuentro, ¿no? Se pasa muy mal y hay veces que hay que confiar y pensar que aquello que tenga que suceder va a suceder, y que hay veces que las cosas pasan por algo. Nosotros pues pensábamos, madre mía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues luego esas piezas del puzzle terminan por encajar y ves a tu hijo y dices, claro, es que era él.
En el caso de María y Pablo, es verdad que la adopción siempre había rondado su cabeza. Estuvieron bastante tiempo informándose, estudiando si cumplían o no los requisitos, y hasta que finalmente en el año 2010, hace 14 años, decidieron comenzar un proceso de adopción internacional.
Nosotros comenzamos yendo a una sesión informativa en Comunidad de Madrid alrededor de mayo de 2010, y en esa sesión informativa, bueno, pues nos cuentan un poco los procedimientos, cómo son los protocolos, nos dejan un espacio de tiempo en el que nos van citando para los primeros cursos que tenemos que hacer para prepararnos para esa adopción, tanto el tiempo de espera como el encuentro.
Es que fueron meses de papeles, de muchos papeles, de charlas, de mucha incertidumbre. Y lo que sí tenían claro es que querían adoptar un niño de Etiopía. Claro, durante varios años habían realizado voluntariado en el país, lo conocían perfectamente y sabían que si su hijo era de allí, serían capaces de explicarle cuál era su origen.
Pasados esos cursos, ya entras en un listado en el que te citan trabajadores sociales y psicólogos de la Comunidad de Madrid para hacerte pues todo un protocolo de preguntas que son necesarios para conseguir el certificado de idoneidad, que es uno de los trámites administrativos necesarios. En nuestro caso era adopción internacional y el protocolo pues se hizo prácticamente a los pocos meses de terminar los cursos.
Claro, consiguieron el certificado con validez de 3 años, así que el proceso de adopción continuaba. Les dijeron que tardarían un año en conocer a su hijo, pero es verdad que pasó mucho más tiempo y encima sin noticias, era toda una incertidumbre permanente. Y en 2 ocasiones se caducó el certificado de idoneidad. Y claro, tuvieron que volver a hacer las entrevistas y todo el papeleo. Es verdad que estaban muy cansados, estaban angustiados, hasta que por fin el teléfono sonó. Su hijo estaba esperándolos. Hicieron rápidamente las maletas y se pusieron rumbo a Etiopía.
Estuvimos un mes en Etiopía, fue un mes maravilloso porque estábamos los 3 solos, bueno, con otras familias también, que eso da lugar a momentos enriquecedores de compartir con otras familias y también de estar creando un vínculo de apego solo con tu hijo.
Claro, Lucas llegó a España siendo todavía un bebé, con 1 año y medio. Fue uno de los últimos años procedentes de Etiopía que llegó a nuestro país por medio de un proceso de adopción. Porque es verdad que poco después cerraron las fronteras y desde entonces pues no se pueden adoptar niños etíopes. Está en la historia de esta familia, pero también puede ser la tuya. Así que si te planteas adoptar, yo te digo desde aquí, no te rindas. No te rindas porque es uno de los mayores gestos de solidaridad y de amor que podemos hacer en la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Y así hemos arrancado esta hora de este martes. Es 5 de noviembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y como siempre digo, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, ponedor. Pero yo hoy querría y necesito comenzar explicando el motivo por el que la semana pasada me fue imposible estar en este programa. Aún estoy en shock porque en mi familia acabamos de perder a un ser querido, a una persona muy importante para nosotros. Acabamos de perder a mi hermana. Hay gente a lo largo de estos días que me ha preguntado si ella ha sido una víctima de la Dana y no está relacionado, no ha tenido nada que ver. Mi hermana, de hecho, no vivía en España. El mazazo en mi familia caía dos días antes, el pasado domingo, cuando mi hermana regresaba de unas vacaciones maravillosas que había disfrutado con su marido en Australia. Habían estado allí, llevaban cerca de 15 días. Lo había pasado muy bien. Las fotos que enviaba y que nos mandaba eran geniales y se la veía feliz, se la veía disfrutando y no era para menos. Estaba pasándolo muy bien, muy bien. Lamentablemente las vacaciones terminaron y ella regresaba junto a su marido a Londres y en el avión comenzó a encontrarse mal, sin explicación alguna. Simplemente se encontraba mal, tampoco era nada grave, era que no estaba bien, que revuelta, no sé, las palabras que utilizó, según nos ha contado mi cuñado, fue que debía estar incubando algo. A dos horas de llegar a su destino, llevan prácticamente 24 horas viajando. Cuando la cosa empeoró fueron las 15 últimas horas, cuando ya no se encontraba del todo bien, como digo, con cierto malestar. Y a dos horas de llegar a su destino, a Londres, falleció. La perdimos. Era una mujer joven, tenía 49 años, ningún tipo de patología previa, ninguna enfermedad diagnosticada, y se fue. Nos ha dejado para siempre, con 49 años, repito. La hemos perdido y esto, como os podéis imaginar, pues ha sido devastador en mi familia. Aún no nos podemos creer que nunca más vayamos a poder verla. Y aún, si alguien me lo pregunta, no sabemos por qué. Porque hasta hoy por la mañana, hasta este martes 5 de noviembre, mi hermana murió el domingo 27, y hasta este martes 5 de noviembre las autoridades británicas pues no han tenido bien hacerle la autopsia. Ella llegó a Londres, ya había fallecido. No logró bajar del avión con vida y le tenían que hacer la autopsia porque, claro, es una muerte que no tiene explicación. Pero aún no se la han realizado, así que este martes o mañana miércoles, pues quizás en mi familia podamos encontrarle razón a este sinsentido. Esta situación, esta vivencia personal, ha coincidido en el tiempo con una de las peores tragedias naturales, desgracias naturales de la historia de nuestro país, de mi país. Y hoy, más que nunca, como no he podido hacerlo hasta este martes, pues me quiero solidarizar con todas aquellas personas que en esta semana han perdido también a un ser querido de esta forma tan trágica, un padre, una madre, un hijo, una pareja, un amigo. Y les quiero dar mi más sentido pésame y, por supuesto, también un recuerdo, un beso, un abrazo a los que, además de una pérdida personal, que es lo más importante de todo, porque todo lo demás se puede recuperar, pero aún así tiene que ser muy duro haber perdido tu casa, tu negocio o tu medio de vida. Y así es como quería comenzar. Yo, por mi parte, voy a tratar de hacer el programa con entereza. Creo que es posible porque, además, me hace falta estar distraída. La cadena COPE me ha dado todas las facilidades del mundo. Me ha dicho que no regrese hasta que no estuviera mejor. Probablemente sea un poco bruta, que soy un poco bruta y he regresado antes de tiempo. Es posible. pero soy una persona activa y creo que me encuentro mejor cuando tengo la cabeza ocupada que cuando le doy vueltas a las cosas o cuando pienso demasiado. Así que creo que va a ser posible, ¿eh?, que pueda hacer el programa bien, que creo que me va a hacer bien también. Y es que es algo que me gusta muchísimo, mi trabajo, y que me va a dar ánimos. Aún así pido perdón de antemano si en algún momento se nota que no está sonando la vea de siempre. Voy a hacer todo lo posible por acompañar a los ponedores en estas horas de radio, porque además tenemos muchísimas cosas preparadas. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Bueno, Borja, tenemos cosas que contar a los ponedores. Estamos, por supuesto, no vamos a dejar de hablar hoy de Valencia y de todas aquellas localidades, de todas aquellas ciudades en nuestro país que han sufrido esta dana y que aún están tratando de levantarse y de recuperarse. Eso sin duda. Pero hay más cosas de las que hablar, Borja.
Correcto.
¿Qué les vamos a contar?
Sí, bueno, en absoluto, o sea, la prioridad absoluta sigue siendo Valencia, pero a lo largo de este programa seguiremos tratando diversos temas, como va a ser el caso que vamos a tratar a continuación con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar de la Cadinier. Queremos que Macu nos cuente cómo debemos actuar con las personas que en este momento están sufriendo de una forma directa por la tragedia que ha provocado la dana. Y por supuesto, también nos va a acompañar Juan Solo, humorista, actor, presentador y escritor. Viene en este caso a presentarnos su última novela y esperemos que esto pues nos sirva un poco para distraernos de todo lo que está ocurriendo.
Seguro que nos va a sentar bien el tener un poquito de humor en estos días. Sobre el tiempo, Borja, ¿qué previsión tenemos, por favor? Ayer en Cataluña, sonando las alertas, hablaba ayer con una persona de Barcelona, eso de las 10 de la mañana, y en el transcurso de esa conversación, una íntima amiga de mi hermana, más de hora y cuarto estuvimos, no dejaban de sonarle los móviles porque Protección Civil estaba mandando esas alarmas. ¿Cómo se presenta hoy el día, este martes?
Se prevé que Galicia se vea expuesto a la circulación atlántica con un frente dejando precipitaciones en el sur de Galicia y oeste de Andalucía, Castilla y León y Extremadura, donde es probable que lleguen a ser persistentes y localmente fuertes en su extremo norte. Tampoco se descartan lluvias de forma débil en otros puntos de Cataluña y zona de Aragón. También podrían darse chubascos en otros puntos de Navarra y norte de Aragón y de Baleares. En Canarias, el tiempo tendrá mayor estabilidad que en otros puntos donde predominarán los cielos poco nubosos o incluso despejados. En el Mediterráneo habrá vientos de componente norte y este más intenso en Levante, en el Estrecho, y de componente sur en el resto de la península. Más intenso serán los litorales de Galicia y Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en interiores del este peninsular, Galicia y Canarias, con descensos en la meseta norte y sin grandes cambios en el resto. Santa Cruz de Tenerife con 26 grados en las Canarias y Bilbao con 25 grados en la península marcarán las temperaturas más altas. En cuanto a las mínimas, en aumento en el noroeste peninsular, sierras de Andalucía y Canarias, predominio de los descensos en el resto. Soria con 7 grados y Burgos y Ávila con 8 registrarán las temperaturas más bajas.
Pues tenemos la información del tiempo. Vamos a escuchar también a algunos ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono gratuito del programa, que si quieres, bueno, pues nos das un telefonazo, entras en directo y te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Hay algunos ponedores que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Primero que nada, agradecer mucho que hayan contestado a mi llamada y muy contento de hablar contigo, evidentemente, ¿no? Y de acompañar a la gente en la madrugada, ¿verdad?
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos.
Buenos días, mira, Pulpo, estoy tan agradecida, de haber logrado hablar contigo, que estoy con una emoción tremenda.
Pero... Buenos días. Ahora mismo ya en Villajoyosa, la Marina. Nosotros somos de mantenimiento del AP7. Nosotros ahora estamos poniendo ojos de gato.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared. Sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Te repito el teléfono, 950-6006, es gratuito. Si quieres entrar en directo, te vamos a mandar ese diploma. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 19 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en nuestro Facebook mandando mensajes de ánimo y también hablando de cómo hemos ayudado en esta ocasión a nuestros convecinos, a nuestros compatriotas de Valencia. Ya sabes, 662-942-605, ahí nuestro teléfono de WhatsApp.
Sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, agobian, amores que juegan, amores que falta. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá. Fantasía.
Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía.
Seguimos haciendo radio de madrugada, acompañando a la gente que duerme mal, a la gente que está trabajando, a la gente que tiene por delante unas cuantas horas para finalizar su jornada de trabajo, y también a la gente que duerme mal, pues porque también se come la cabeza y está sufriendo de todo lo que estamos viviendo. Iba a decir lejos, pero no estamos lejos, estamos muy cerca de las personas. No nos podemos olvidar de que esta situación puede afectar a nuestra salud mental. Los motivos por los que uno no duerme precisamente pueden ser el tema de la salud mental, sobre todo si somos alguna de esas personas afectadas o conocemos a alguien que tiene a alguien de su familia desaparecido. Para eso también contamos con nuestra psicóloga, con Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, para que nos dé algunos consejos para ponerlos en práctica y que pues nos podamos sentir algo mejor. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Es tremendo todo lo que se está viviendo, porque si nos centramos, por ejemplo, en los familiares de las personas desaparecidas o que han perdido a alguien, hay que reflexionar, por ejemplo, ¿cómo puede canalizar todo ese dolor? ¿Dónde está su válvula de escape?
Pues desde luego ese dolor tiene que ser absolutamente inimaginable, ¿no? Si muchas veces nosotros desde fuera vemos las imágenes y se nos saltan las lágrimas o somos capaces de sacar la maravillosa esencia del ser humano y su bondad para ayudar, pues imagínate cómo nos estarán sintiendo esas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay respuesta correcta o incorrecta, porque cuando hablamos de emociones, las emociones son tan diferentes y tan cambiantes que es difícil dar una respuesta etiquetada, ¿no? Yo creo que cada persona tiene su ritmo, su proceso, sus tiempos, y ante todo yo creo que hay que respetar todo aquello que aparezca, esas necesidades que van a tener que ver con la gestión emocional, y que lo que mejor podemos hacer es estar. No hay otra que estar.
Uh-huh. Macu, seguro que muchos de los afectados están ahora escuchándonos a través de la radio y están con ansiedad. ¿Ahí cómo podemos ayudar a la gente a apaciguar toda esa ansiedad? Porque ya no solamente es que tengan algún familiar, que hayan conocido a alguna víctima, que tengan un entorno cercano a alguna de las personas que realmente están ahí en el barro, podemos decir, pero que es que, joder, a través de la tele la gente también está sufriendo mucho, Macu. ¿Cómo podemos ayudar a todas esas personas a apaciguar todo ese sufrimiento?
Pues, mira, la realidad es que aunque exista ayuda profesional, que me consta que ya son muchísimos los psicólogos que se han presentado voluntarios para ayudar, pero más allá de eso, todo el mundo podemos ser un poquito psicólogo de estas personas. Entonces, si tenemos a gente a nuestro alrededor que lo está pasando mal por diferentes circunstancias, yo creo que lo que decíamos, ¿no? Lo más importante es estar, sea lo que sea que haya a nivel emocional, estar, apoyar, acompañar, no juzgar, no ponerle palabras que no son nuestras, ¿no? Que no son de la persona en concreto sobre las emociones. Yo creo que es casi lo que mejor nos viene. Luego, por otro lado, el ser humano, hay una cosa que está demostrada y es que para poder gestionar sus propias emociones necesita entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando entendemos, parece como que hay algo ahí que se coloca, una pieza del puzzle que encaja. Entonces, pues en la medida de lo posible, teniendo en cuenta el caos, pues nos calma un poquito más tener más información. Con lo cual, pues muchas veces, oye, pues si lo que necesitamos es pues llamar a otras personas, sentirnos más acompañados, pues todo aquello que necesitemos, pues tratemos en la medida de lo posible de concedérnoslo, ¿no? Para en la medida de lo posible, pues pasar el trago de una manera, bueno, pues más acompañados seguro, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, cosas tan obvias o tan evidentes, pero no menos importantes, como respirar, volver un poco al momento presente, ¿no? Muchas veces las personas lo que dicen es que parece que salen de su propio cuerpo y que parece como si se vieran desde fuera, ¿no? Pues oye, pues muchas veces agarrarte al momento de aquí, de ahora, centrarte en, oye, pues cómo estás respirando, cómo está tu cuerpo, si necesitas tocar a alguien o algo que te recupere o te vuelva a traer a la realidad, pues puede ser algo importante que te funcione, ¿no? Que te ayude. Y al final, pues recordar siempre que las cosas, las metas a veces tienen que ser mucho más pequeñitas, ¿no? El voy a intentar sobrevivir para el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, ¿no? No querer ver las cosas tan en global, sino en pequeños objetivos.
Estoy pensando aquí en la incertidumbre, en la desazón, también en la inseguridad, Macu. ¿Qué otros sentimientos pueden abordar las víctimas en estos momentos?
Pues sentimientos, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Al final esto es un duelo y pues como duelo a veces, o dentro de un duelo, pues a veces perdemos personas, otras veces perdemos pertenencias, de repente pues personas que han perdido su casa, su negocio, su medio de vida. Entonces pues todo eso es parte del duelo, ¿no? Entonces pues emociones todas, desde pues esa sensación de incredulidad de a mí, pues esto no me está pasando a mí, o la sensación de no aceptación, de pues de rabia, de tristeza, de frustración, de muchísima impotencia, y evidentemente bueno pues toda esa tristeza y angustia que tiene que ver un poco pues con ese miedo a lo desconocido, ¿no? Ese miedo de qué será lo siguiente que vendrá, cómo lo vamos a solucionar, cómo vamos a sobrevivir. que muchas veces tanto nos impacta, ¿no?
Desde luego que sí. Por ejemplo, Macu, para los que queremos ayudar y queremos tranquilizar a estos familiares, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Las palabras de ánimo podrían funcionar o estar con ellos acompañándoles sería una buena opción? No tengo ni idea qué sería lo más interesante. ¿Qué nos recomiendas, Macu, a los ponedores?
Claro, pues yo lo que recomiendo siempre en estos casos es, en vez de estar pensando en qué es lo que le puedo decir, cuál es la palabra de ánimo, o incluso pensar en qué es lo que me calmaría a mí si yo estuviera en esa situación, en vez de suponer y pensar, imaginar, preguntemos más, ¿no? O sea, en vez de, oye, no pasa nada, ya verás que todo va a ir bien, claro, pues hay personas que puede ser que eso les calme, pero hay personas en las que a lo mejor precisamente eso lo que hace es rebotarles, ¿no? Es decir, o sea, ponte tú en mi situación, a ver si tú te calmas, ¿no? Entonces yo creo que ahí en esos casos es mejor pues esa mirada cariñosa y cercana, ese apoyo de, oye, que sepas que estoy aquí y dime tú qué es lo que necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Una palabra de ánimo? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas que gritemos? ¿Necesitas que hagamos cosas? ¿Que nos pongamos en marcha, en la acción para evitar pensar? ¿No? Es más bien preguntar a la otra persona qué es lo que necesita antes de inferirlo, imaginarlo o suponerlo, ¿no?
Luego acordémonos también de los niños, de los pequeños. Muchos están viviendo la catástrofe. Lo ven de perfil en la tele cuando los mayores estamos viendo lo que está sucediendo por allí. ¿Qué pautas les podemos dar a sus padres, a los nietos? Porque claro, todo eso se traslada. Los niños están viendo las imágenes y también se produce un dolor.
Eso. La realidad es que efectivamente los niños también en su medida lo captan todo, ¿no? Entonces yo creo que no es cuestión de camuflarles la realidad o de esconderla, porque al final ellos son esponjas y ellos también van viendo lo que va pasando, pero sí de alguna manera, oye, pues si hay que explicarles cada uno con su diferente nivel de madurez o su nivel de entendimiento, de capacidad de gestión de las emociones, pues siempre es bueno, ¿no? Y siempre desde el punto de vista de primero, oye, pues qué es lo que ha sucedido, oye, pues de qué manera nosotros podemos ayudar, que a veces no significa que tengamos que decirle a los niños que vamos a ir a coger un cubo a quitar barro, ¿no? Pero sí, oye, en la medida de lo posible, ¿cómo podemos ayudar? A veces es simplemente, oye, pues rezando por las personas que lo están pasando mal, otras veces es, oye, pues hablando a veces del tema, otras veces es, oye, pues esto al final tiene que ver con cuidar también nuestro planeta, ¿no? Para que, bueno, pues en la medida de lo posible las catástrofes dentro de nuestras posibilidades sean las menores, ¿no? Entonces, tenemos muchas maneras de ayudar a esos niños a entender lo que sucede y a poner su pequeñito granito de arena para que también entiendan que son parte de todo, ¿no? Sin necesidad de contarles los pelos y señales de la realidad cuando a lo mejor pues no están preparados en ese momento, ¿no? Para poderla afrontar.
Siempre sabios consejos psicológicos, Macu, lo que nos ofreces en este programa de radio. Y en estos días en los que estamos sufriendo, estamos intentando saber cómo se puede ayudar y, bueno, pues la escucha, el acompañamiento, el abrazo, aunque sea a través de la distancia, pues la gente lo está entendiendo y recibiendo de buen agrado. Macu Gortázar Ibáñez de La Cadinere, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, gracias por asomarte a echarnos un cable.
Gracias a vosotros y buenas noches.
2:35 de la mañana y estamos leyendo aquí, Borja y yo, estos mensajes que nos estáis dejando hoy en Facebook. Llevamos así prácticamente los últimos días porque ahora mismo, bueno, pues todos nuestros esfuerzos, todo lo que hacemos está enfocado a conocer y a saber más lo que están viviendo nuestros compañeros, nuestros amigos de Valencia, la gente que lo está pasando mal, la gente que lo ha perdido todo, todo, absolutamente todo. Carmelo Bailón nos ha contado, por ejemplo, que él quiere colaborar, había quedado ya para hacerlo este mismo martes, que va a mandar varias cosas de todo tipo porque les han pedido que sobre todo productos de limpieza hacen falta. Luego Miguel Ángel nos dice que lo primero de todo, quiero mandar el pésame a las familias de los fallecidos, ánimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por supuesto a los voluntarios. Queda mucho por hacer, creo que no es el momento de hablar de política, estamos completamente de acuerdo, sino de colaboración para que toda esta gente recupere su vida lo antes posible. ¿Qué más dicen, Borja?
Tenemos por aquí a María Rosa Monsalves que nos ha escrito y dice: hola Pulpito y ponedores todos. Desde mi pueblo de Pilas, en Sevilla, han salido 40 toneladas de alimentos, ropas, utensilios de limpieza, cepillos, palas, lejía, pañales, etcétera. Algo he colaborado, evidentemente. Mucha fuerza y ánimo para todos los que sufren esta desgracia tan grande. Teresa Carrasco: yo ayer estuve con los voluntarios de Fuenlabrada preparando y clasificando todo lo que la gente donaba. Da gusto con el pueblo maravilloso que tenemos, todos colaborando en la medida de sus posibilidades. Todo un ejemplo, ojalá pudiera hacer más por esas personas.
Y también nos llegan mensajes al WhatsApp, al 662-942-605. Vamos a escuchar este ponedor.
Mira, Pulpo, llevamos 2 días con mi madre, que hoy la hemos enterrado. No levanto cabeza. Luego tengo una prima en Valencia que, gracias a Dios, no le pasó nada. Gracias, Pulpo, por todo y por tu programa. Charlie, tú eres honra.
Charlie, te acompañamos en el sentimiento, que duró la pérdida de tu madre y, bueno, nos alegramos muchísimo de que tu prima, que vive en esa zona donde ha quedado prácticamente devastada, bueno, pues ella no haya sufrido ningún tipo de problema. Estamos leyendo los mensajes de los ponedores, son las 2:37 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
En lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia, como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada dentro porque está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Gracias por estar poniéndole las calles a esta nueva jornada. Mira, seguro que al próximo invitado le conoces de sobra porque es una persona muy polifacética. Él es actor, es cómico, es escritor, también ha pasado por innumerables programas de aquí de la cadena COPE. Y además ha tenido, fíjate, su propio late night televisivo, aunque en este caso es verdad que viene en calidad de escritor presentando en Poniendo las Calles su quinto libro, denominado en esta ocasión Los Crímenes del Carrusel. Él es el gran Juan Solo. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo.
De verdad, Juan, gracias por el esfuerzo que haces en venirte aquí a poner las calles. Me fascina que sigas aquí vinculado a la radio y era más con éxito en la escritura, ¿no? Me parece brutal lo que has conseguido y lo que estás consiguiendo, porque además uno de los temas que se trata en esta ocasión de la novela, que habla del diablo. Yo ahora te pregunto, Juan, ¿Los Crímenes del Carrusel, en cierto modo, tú consideras que trata del diablo que llevamos dentro? Aquí empezamos fuerte ahora, ¿eh, Juan?
Eso te iba a comentar. No el diablo específico, sino ese demonio que todos llevamos dentro. A todos se nos pasan ideas horribles por la cabeza y al final no lo hacemos. Porque, en esencia, yo confío en la bondad de la gente, ¿no? Casi todos somos buenos. Pero hay veces, bajo determinadas circunstancias, que permites que ese demonio que llevas dentro salga. Salga al escenario, dé un paso adelante, y entonces creo que estás perdido, porque si tomas las riendas de tu vida ya nunca las vas a recuperar. Me interesa mucho el que no todas las personas que hacen cosas malas sean malas, sino que hay personas en esencia buenas que de repente se ven haciendo algo que jamás habían pensado, ¿no? Y eso en la novela lo atribuyo a ese demonio que llevamos dentro, y que no tiene por qué ser un asesino, puede ser una persona ruin, puede ser una persona mezquina, pero que tú te ves actuando como jamás habrías pensado.
Sí. Bueno, vamos a entrar en materia para que todos los ponedores sepan un poco de lo que estamos hablando, porque es verdad que a lo largo de este libro, pues es verdad que bueno, pues se va a acabar desatando los demonios que atormentan al protagonista, que es escritor desde su infancia. Yo no sé, Juan, si es bueno dejar salir los demonios que llevamos dentro, o por el contrario, ¿consideras, Juan, que es mejor dejar dormir al diablo como sugieres en este libro?
Yo creo que hay que dejar dormir al diablo por lo que te he comentado antes, ¿no? Que es una ilusión completamente errónea lo de creer que tú vas a poder retomar el control de tu vida. Cuando tú coges un camino equivocado, es muy difícil. Cuando coges el camino del crimen, es imposible. Supongo que hay muchísimos de tus oyentes que hacen algo que no está bien, y dicen, bueno, pero yo puedo dejarlo cuando quiera. Puede ser fumar, ¿no? O sea, lo puedo dejar cuando quiera. Fumar, en realidad, todavía no es un crimen, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo. Cuando es algo que implica tu vida y la vida de otras personas, yo aconsejaría que nadie hiciera las cosas mal.
Tengo el libro en la mano, Juan. Los crímenes del carrusel. Juan Solo, Editorial Planeta. Brutal libro, brutal presentación, de los que está bien construido. Dices aquí al principio, dice, es indiscutible que existan semejanzas entre lo ocurrido en Grenville y lo que usted narra en su novela. ¿No teme que el asesino se inspire en ellas? Es súper interesante cualquier trazo que cojamos de esta novela. Por ejemplo, otro de los temas centrales de este libro es la salud mental. Joder, está muy de moda la salud mental. A día de hoy, yo creo que prácticamente está en boca de todos el tener que cuidarla, el mostrar que está bien, incluso, oye, acudir a terapia para que oye, nos ubiquen y sobre todo nos digan cómo están las cosas. Yo no sé, Juan, ¿cómo hay que tratar todo esto? ¿Todo esto ha sido casual o se ha intentado dar visibilidad a la enfermedad mental?
Bueno, Pulpo, yo no he intentado dar visibilidad de una manera consciente, pero sí que es verdad que el protagonista necesitaba tener una enfermedad mental. Y es algo que no he tratado a la ligera. Me horrorizaría pensar, bueno, ha sido bastante frívolo con el tema. No, yo pregunté a especialistas. Tampoco es que quisiera reflejar una enfermedad de por sí, pero sí quería que los síntomas fueran acordes con lo que estaba contando. Y es verdad lo que dices, que hemos cambiado mucho. Hemos mejorado mucho. Hace 15 años, sí. Si tú decías, pues tengo que ir al psicólogo, venían esos comentarios tan valiosos como, uff, a ti te daba yo una guerra, eres muy ñoño, tú es que tienes mucha tontería.
Blandito.
Sin embargo, si te dolía el estómago, si te decían, vete al médico a ver si tienes algo. El dolor físico era una cosa, el dolor mental era otra. Ahí hemos mejorado mucho. Nos queda mucho por mejorar. Y ya te digo, la novela no pretende mostrar ni una enfermedad mental ni la relación de los personajes con la enfermedad que padece el protagonista, pero sí que está ahí, no la puedes obviar.
No, no, desde luego. Son 542 páginas, Juan, en este libro que se va a convertir, ya te lo anticipo, en uno de los éxitos de las próximas Navidades. Ya estamos en modo Navidad, ¿qué quieres que te diga? Hay muchos personajes, hay muchos protagonistas, hay mucha gente a la que le va a interesar esta novela. Por ejemplo, el protagonista del libro es un escritor que se encuentra en medio de unos crímenes. Tú también eres escritor, Juan. Mirándote a los ojos, ¿te hubiera gustado, por ejemplo, ser a ti el protagonista de la novela y encontrarte en medio de una investigación policial?
Me gustaría encontrarme en medio de una investigación policial, pero no ser el protagonista de ella. Y no me gustaría, bajo ningún concepto, estar en la piel del protagonista de la novela, porque lo pasa bastante mal. Y un poco uniendo con la pregunta anterior sobre el trastorno mental, yo creo que este personaje genera empatía precisamente porque lo único que quiere es llevar una vida normal. Y cuando no puedes, pues cae bien. Eso, genera empatía, ¿no? Te sientes de su lado. No importa lo que haga. Y hasta aquí puedo leer.
Ya. Hombre, tiene su sentido. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú crees que esto ha dificultado su final para poder, no sé, para que todas las piezas se encajen? Lo digo porque hay muchos personajes en esta novela.
No, eso lo ha facilitado. A mí me ocurrió, bueno, a mí no, a todo el mundo. Yo empecé la novela en enero de 2020. Y entonces llegó la pandemia. Y desde fuera puedes pensar, bueno, entonces has tenido un montón de tiempo para escribir. No, porque para mí escribir es algo placentero. Yo me aíslo del mundo, en mi despacho con mis cosas, y me pongo a escribir. Pero cuando el mundo te aísla a ti, tú lo que quieres es salir. A mí, yo quería salir a la ventana, a aplaudir a los sanitarios, pero a todas horas. ¿Cómo que solo a las 8? A todas horas, yo quiero que me dé el aire. Entonces, durante año y medio, casi no avancé en la escritura, pero estuvieron funcionando en mi cabeza, porque pensar puedes hacerlo en cualquier cosa, en cualquier actividad. Estuve pensando en los personajes, estuvieron creciendo dentro de mí, estuvieron cobrando vida con sus cosas, sus manías, y un año y medio después empecé a volcar todo lo que tenía. He tenido días, hay días que escribo una hora y he tenido días de escribir 18. Esto es así, no acostarme, pero no echarlo en falta. Y esos personajes, durante ese año y medio de maduración, habían tomado sus propias decisiones y yo sabía dónde me dirigía, porque sin final no puedes empezar una novela como esta.
Claro.
Pero por el camino iban diciendo, sí, pero a mí se me ha ocurrido esto. Y suena tópico, pero es verdad que los personajes te dictan a veces sucesos del libro, y que yo me he encontrado delante del ordenador después de escribir algo y decir, ¿de dónde, de qué lugar de mi cabeza ha brotado esto? Porque esto ni lo he pensado, ni jamás se me habría pasado por la cabeza. Entonces creo que eso ha sido la magia que han obrado los personajes. Y tener muchos me ha ayudado, en lugar de dificultado en la escritura, me ha ayudado. Porque todos tienen relevancia, no hay personajes superfluos. A mí la paja en los libros es una cosa que me pone muy nervioso, y en las películas y en cualquier otro sitio. Al grano. Entonces todos cumplen su función, y como si no cumplen ninguna función, no están, pues todos han ayudado a la resolución final, que espero que el lector de Los Crímenes del Carrusel diga, ¡ah, claro, por eso! Y eso es lo mejor.
Sí, no, y tiene su, claro, tiene su intríngulis, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención es que, aunque sea un libro, como te he dicho antes, de 542 hojas, que me parece brutal, también es un libro fácil de leer porque está muy bien estructurado y engancha desde el principio. Juan, ¿ese realmente era el objetivo inicial?
Bueno, es un objetivo importante porque no importa lo compleja que sea la historia en tu cabeza, las personas que leen tu libro no están dentro. Entonces tienes que hacerlo digerible. No puedes soltar un ladrillo. Y tienes que procurar... Mira, te voy a contar una cosa. Yo tengo una pizarra en el despacho y anoto. Esto suena un rollo muy raro, pero es verdad. Anoto en negro lo que tengo que ir contando, las cosas generales. En rojo, lo que supongo que el lector va entendiendo. Es decir, yo puedo contar algo, pero el lector no sabe por qué está eso ahí. Y luego en verde, cuando juego a despistar, lo que quiero que el lector entienda en ese punto. O sea, una cosa es lo que tú puedas interpretar de un pasaje concreto, y otra es si yo quiero llevarte por un camino para que luego pueda extraer de ti ese ¡ah! Es necesario manipularte un poco antes. Entonces, en la columna en verde escribo poco, en la de la manipulación, digamos, pero tengo esos tres planos. Escribir es algo muy complejo, y yo, además, que escribo mucho de cabeza, pienso mucho antes de plasmarlo en el ordenador y en el papel, pues imagínate lo que es mi vida, ¿no? Entonces, ahí sí me siento muy cercano al escritor, al protagonista que ocupa su vida en la escritura.
Ya, te entiendo perfectamente, Juan. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en la novela describes, y muy bien además, un sitio con secuoyas, ¿no? Que es una especie de bosque, el paisaje, por ejemplo. ¿Esta zona la has llegado a conocer? ¿Cómo te documentaste para poder escribir este libro y, sobre todo, describir tantas cosas y tan bonitas y tan bien hechas?
He estado allí. Creo que esta novela no tiene sentido en España. Los Crímenes del Carrusel solo pueden ocurrir en Estados Unidos. Una vez me dijo un comisario de policía, tú sabes que cada país tiene su propio tipo de asesinos, aquí es muy raro el asesino en serie, aquí la gente no coge una escopeta y va matando a sus vecinos, está el caso de Porturraco, y todos lo recordamos y han pasado cinco décadas. Sí. En Estados Unidos, aquí tampoco se da en España el asesino que prueba a la policía, eso es muy de Hollywood. ¿Hasta qué punto Hollywood se alimenta de eso y los asesinos allí se alimentan de Hollywood? Y por ejemplo, aquí los asesinos no dejan citas de la Biblia, ni proverbios, ni versículos, pero en Estados Unidos sí ocurre. Como tenía que ocurrir en Estados Unidos, pensé, voy a mostrar algo de América que no conozca el gran público. Yo he tenido la suerte de viajar muchas veces allí, me encanta, tiene contrastes, cosas maravillosas, cosas horribles, como todos los países. Y en concreto, las secuoyas, lo que estás contando, esa parte de California, se llama Three Rivers, ese pueblo existe, y es tal cual. Y eso me permite dar detalles que no puedo sacar ni de Wikipedia, ni de Google Street View. Nah. Yo recuerdo que estuve allí como 10 días, en un motel, no daban cenas. Y dijimos, vamos a cenar al restaurante que está a 200 metros. El pueblo va como a la carretera haciendo eses, ¿no? Está a 200 metros. Y salió el señor del motel y dijo, ¿dónde van? A cenar, sí, pero no, pero cojan el coche. Y dijo, hombre, claro, si son 200 metros estos americanos con tal de no hacer ejercicio. Y dijo, no, es que hay osos. Y entonces vi el cartel que tenía justo detrás de mi cabeza, esa señal romboide amarilla con el oso en negro que pone próximas 5 millas. Y dije, ah, pero dice, claro, la señal está porque hay osos y bajan. Entonces cogí el coche y fui y volví. Esto lo he reflejado en la novela. Esto no te lo puedes inventar si no es verdad. Creo que la persona que lea Los crímenes del carrusel va a descubrir una América que no conocía, pero que automáticamente va a saber que no ha surgido de mi cabeza, sino que está ahí, que es palpable.
Sí, es brutal. Claro, te iba a preguntar precisamente por eso, Juan, que si el pueblo que se describe está basado en alguna localidad española, sino que, bueno, los paisajes que narras en el mismo, en esta novela, tenían que ser originales de donde se sitúa el libro, como es Massachusetts. Es que me parece brutal.
Correcto. Tú este crimen no lo puedes poner en, para poner en algún sitio, Cebreros, Ávila. Dices, esto no pega, o sea, esto es imposible.
No le va, claro.
Tiene que ser en Estados Unidos. Por la idiosincrasia de los personajes, de los crímenes, las formas de investigar. Lo que sí es común es el personaje de la periodista, que es muy importante en la novela, Irene. Y yo creo que todos los periodistas del mundo estáis unidos por lo mismo, que es, quiero buscar la verdad, le dice su jefe, ten cuidado porque buscar la verdad suele traer muchos problemas a ti y a los que te rodean. Pero ella quiere buscar la verdad, le dicen no sigas, sí, yo voy a seguir, se mete por un motivo en la investigación, luego cambia de opinión, se enfrenta a ese dilema de todos, de hasta qué punto puedo aprovechar esta historia para mi propio beneficio.
Claro.
¿Esto está bien o está mal? Casi todos los personajes principales de la novela en algún punto tienen ese conflicto de hago lo que es correctamente ético o lo que me viene bien. A veces está muy clara la decisión y otras no. Volvemos a lo de la gente que comete crímenes no siempre es mala. La gente que hace cosas con poca ética no siempre es mala. Pero hay veces que las circunstancias te empujan y dices, bueno, tampoco va a pasar nada. O la gran excusa del siglo que es que si no lo hago yo, lo hará otro. Yo estoy en contra de eso y creo que en el libro queda reflejado.
Sí. Y además muy bien reflejado, ¿no? Porque al final parece que hay como una especie de referencia a los tiempos que vivimos. Para ser exacto, nos tenemos que trasladar a la pandemia, que hacías tu referencia hace un momento aquí en Poniendo las Calles. Aquí Juan Solo, el autor del libro Los crímenes del carrusel, ¿consideras que es verdaderamente cierto? ¿Tú querías ir a ese momento?
La pandemia aparece, pero no por voluntad propia, es porque estaba ahí. Entonces, por los años en los que transcurre la historia, es que en medio estaba la pandemia y decía, no puedo obviarlo. No me apetecía porque yo creo que ya estamos todos un poco hartos del tema. Entonces aparece al final del libro de forma muy tangencial, pero está ahí. Es una evidencia. Es que no me lo puedo saltar. O sea, si tú escribes algo que transcurre en 2020, 2021 y no hay pandemia, alguien podría decir, aquí me falta algo, ¿no? Claro. Otra cosa es que fuera temporal. Pero como sí está ceñida a una serie de años, 3-4 años, pues sí que había que citar al final la pandemia. Pero yo he decidido que fuera en los últimos capítulos, y eso, y de forma tangencial, que no tuviera nada que ver con lo que son los crímenes ni la trama. pero había que obviarla. Igual que si nos hubieran invadido los extraterrestres, pues sí, es una cosa que aparecería en el libro.
Claro, y además que estaría prácticamente obligado. Juan, quiero centrarme un poquito más en ti, en Juan Solo. Nos conocemos hace muchos años. Eres actor, eres monologuista, eres también escritor de éxito. Ahora estás con Planeta, ni más ni menos, editando este libro, Los crímenes del carrusel. ¿Te sientes a gusto con la novela negra? ¿De dónde sacas realmente tanto talento?
Bueno, gracias, Pulpo, lo del talento te lo agradezco, y viniendo de ti, pues lo valoro mucho.
Muchas gracias.
Siempre me ha gustado hacer muchas cosas, menos trabajos manuales, que soy pésimo, aunque ahora estoy aprendiendo a montar estanterías. He tenido la vida como muy compartimentada, y es curioso porque la faceta de cómico, y he sido cómico en esta casa durante muchos años, no interfiere para nada con la literatura. Y la literatura no interfiere con la comedia. Es como compartimentos estancos. Cuando hago humor, y cuando escribo novelas policíacas no meto chistes. O sea, puede haber un poco sentido de la ironía, pero no se me ocurre jamás, voy a trufarlo de chistes para que la gente... No, me vendría fatal que el lector se riera. Entonces, pues no lo sé, a lo mejor también soy digno de estudio, ¿no? Vive un Juan Solo y vive otro. Pues sí, se llevan bien, no se pelean, no se quitan el trabajo y son felices.
Bueno, muchísimas gracias por lo que acabas de decir, pero relacionado con la pregunta anterior, claro, tú eres un cómico muy reconocido, que incluso has llegado a presentar tu propio programa de televisión. Para un humorista, por ejemplo, ¿te supone un mayor reto enfrentarte a una novela de misterio, de intriga? Y lo que haces, claro, es que te alejas de la comedia.
Me suponía un reto al principio, sobre todo porque la gente me veía como cómico. Decía, pero tú también escribes. Digo, no solo escribo, pretendo hacer literatura, que no es lo mismo. Y al principio me costaba mucho. Hacía entrevistas y me decían, por favor, pero cuéntanos eso de los elfos que están graciosos. Y yo, no, por favor. Eso ya ha pasado, ya he conseguido que me vean como escritor.
Claro.
Y la novela policíaca, la novela negra, es que es la que me gusta. Es que a mí me gustan los misterios. Soy una persona a la que le encanta averiguar cosas. Creo que a todo el mundo en general. Porque si yo digo ahora, te digo ahora mismo, Pulpo, pues hay una cosa, no, pero no te la puedo contar. Pues ya te he sembrado una ansiedad, y a todos los oyentes, pero cuéntala. No, es que no debo, no, cuéntala. Somos curiosos por naturaleza, somos cotillas, nos gustan los misterios, queremos resolverlos. Por eso me siento muy cómodo escribiendo novelas como Los crímenes del carrusel, y creo que el lector también se sentirá muy a gusto transitando por sus páginas.
Y a nosotros también, Juan, nos gustan los cotilleos, ¿qué quieres que te diga? Y además nosotros también hemos estado muy a gusto contigo en Poniendo las calles. Solamente me queda darte las gracias, Juan Solo, porque te has venido aquí al estudio, has venido aquí al programa para contarnos todos los entresijos que envuelve tu nueva novela llamada Los crímenes del carrusel, que ya te anticipo que esto va a ser un pelotazo y que desde ya pues está en todas las librerías. Juan Solo, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer volver a abrirte las puertas de este estudio. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros y seguid poniendo las calles, que es muy necesario.
Grande, grande. Seguimos aquí en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miriam Fernández, cantante.
Intento hablar sobre la importancia de la salud mental y de tener creencias para poder sobrellevar según qué circunstancias complicadas. Muchas veces nos centramos en entrenar el cuerpo, en cuidar la mente, pero nos olvidamos del espíritu. Entonces, con Renata y Gloria y todo el disco entero, lo que quiero es contar una experiencia personal que me llevó a un cambio profundo y en el cual me apoyé muchísimo en Dios para superarlo y salir mucho más fuerte.